Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tienes previsto viajar este verano y temes que te toque la vacunación en plenas vacaciones, ¿debes volver a casa para que te administren en ese momento la dosis o no? ¿Te podrán vacunar en otra provincia española? Es una pregunta que seguro que se hacen muchos de los malagueños que nos escuchan y que quieren hacer planes de verano. Muy buenas tardes, es miércoles 9 de junio. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de resolver esa cuestión, vamos con los datos de la pandemia. Última hora, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Última hora que nos deja una última jornada, 24 horas sin fallecidos por coronavirus y 216 contagios más. La buena noticia la encontramos en la tasa de incidencia. Ayer no había variado, se mantuvo estable en la última jornada. Hoy ha bajado ha subido levemente, en la provincia, pero es una subida mínima, nada que ver con la de las últimas jornadas. Aquí en la capital sí que ha bajado un poco esa tasa. Es la situación que tenemos a esta hora, lo más importante, 24 horas sin fallecidos por coronavirus y con 216 nuevos positivos detectados en la provincia. Aquí en Málaga ya se ha administrado más de 1 millón de dosis de vacunas contra el coronavirus. Se sigue avanzando en la vacunación a las personas ya de 46, 47 años y la próxima semana el compromiso de la Junta es empezar a contactar con los menores de 40. Uno de los interrogantes que hay sobre la mesa es ese: ¿qué pasa si me pongo la primera dosis y cuando me toque la segunda estoy fuera de Málaga de vacaciones?
Es una de las cuestiones que queremos aclarar con el director de Cuidados Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Antonio Vázquez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si un andaluz se pone la primera dosis de la vacuna y la segunda le pilla en plenas vacaciones, fuera de Málaga, fuera incluso de Andalucía, ¿qué ocurre? ¿Se podrá vacunar en otro lugar o tiene que volverse del destino paradisíaco donde esté?
Bueno, pues en estos momentos, si es en España, pues sí se podrá vacunar, o por lo menos las consejerías se están poniendo de acuerdo en el Consejo Interterritorial para poder ponerse la segunda dosis de vacuna en su lugar de vacaciones donde esté residiendo. Están negociando las diferentes comunidades autónomas este tema. Nosotros ahora mismo, cuando alguien se está desplazando desde otra comunidad autónoma, y como ahora mismo es puntual, si le toca la segunda dosis aquí, solicitamos la dosis y se la estamos poniendo siempre que se dé de alta como desplazado en uno de nuestros centros de salud.
O sea que de momento se pueden seguir con los planes de vacaciones a la espera de que todas las consejerías se pongan de acuerdo y esto pueda ser así, ¿no? Antonio.
Exactamente.
En el caso de los que planifiquen el viaje, las vacaciones, sea un viaje internacional, ¿se está planeando alguna solución en ese tipo de ocasiones? ¿Personas a las que la segunda dosis le coincide en un viaje fuera de España?
En el plano internacional no te puedo responder. Es un tema del ministerio y entonces el ministerio ya dará la instrucción precisa tanto a las consejerías como al resto de usuarios. Es una cosa que no te puedo responder porque no tengo la información.
Se nos escapa, ¿no?, de nuestro ámbito. Pongámonos al día en los grupos de edad, que esto seguro que interesa muchísimo a los oyentes. ¿A quiénes se está vacunando a fecha de hoy en Málaga y a quiénes se va a vacunar la próxima semana?
Mira, estamos con, bueno, desde que empezamos, desde 68 años en adelante, que pueden pedir cita si no han sido vacunados ya a través de nuestros canales de citación, Salud Responde, la APP, Clic Salud o el teléfono del centro de salud. La población nacidos entre el 62 y el 76 que estamos vacunando, es decir, población de 45 a 59 años, que también pueden pedir cita a través de nuestros canales Clic Salud, Salud Responde, centro de salud. Después, los nacidos entre el 54 y el 61, 1954 y 1961, que se estaban vacunando con AstraZeneca, aquí estamos recaptando a los pacientes que no se vacunaron, a los usuarios que no se vacunaron, y también se les va a abrir el canal de citación externa para recaptar a todos los que podamos vacunar de esta población. Después estamos entre las personas nacidas entre 1977 y 1981, ambos inclusive, es decir, población de 40 a 44 años, Estas personas hasta el 77 ya tienen abiertos los canales de citación externa y a lo largo de la semana se irán abriendo al resto de grupos de edad hasta llegar al 81 los canales de citación externa. ¿Qué pasa con los del 77 hasta el 81? Pues que sí que pueden pedir cita en su centro de salud o serán llamados desde su centro de salud. Pero no obstante, ya te digo que sí que se van a abrir los canales de citación externa en esta semana y en la semana que viene. El resto de edad, que ya se va a abrir la semana que viene al resto de edad y vamos a desplazarnos por debajo de 40 años, pues se irán abriendo progresivamente y siempre en función de las dosis disponibles que nos van llegando desde la estrategia de vacunación.
Cuando hablamos de recapturando a personas de una franja determinada de edad que hemos hablado, que has dicho, Antonio, esas personas que hay que recapturar es porque en su día dijeron, no, no, yo AstraZeneca no, porque están en el limbo, ¿por qué motivo?
Pues muchos de ellos dijeron cuando se cortó la vacunación con AstraZeneca, entonces pues hubo mucha gente que retrocedió, no quiso tener la cita. Sin embargo, nosotros sí que hemos vacunado a muchísima gente con esta vacuna. Pero se quedó un porcentaje de esta población que se quedó ahí un poco en stand-by, por no decir en el limbo. Entonces, pues estamos ahora recaptando a esta población. ¿Vale?
Anunciaban desde la Junta de Andalucía que a finales de la semana que viene, lo ha dicho usted, se va a comenzar a llamar a los menores de 40 años para la vacunación. ¿Se llegó a plantear en algún momento la posibilidad de vacunar de forma masiva a todas las personas que estén de los 40 hacia abajo, llegando a los más jóvenes, a los veinteañeros, incluso por debajo? ¿Eso en Andalucía se va a hacer?
No, no tengo la información, no tengo la información. Nosotros estamos, como ya te digo, estamos vacunando por grupos de edad. Entonces, los grupos de edad, la estrategia de vacunación de Andalucía nos van mandando los listados de los grupos de edad y a esos grupos de edad, y en función de las dosis que se suministra a los diferentes distritos y hospitales, pues se va vacunando a esta gente.
Hace algunas semanas se anunció que la Unión Europea iba a romper el contrato con AstraZeneca, por tanto, llegará un momento en que dejen de llegar vacunas de este laboratorio. Poco después se retomó la vacunación al personal esencial que de forma masiva está eligiendo esa vacuna para la segunda dosis y, por tanto, se está tirando de mucho stock de AstraZeneca. Las personas, por ejemplo, de 66, 67 años que se hubieran puesto la primera de AstraZeneca, ¿tienen garantizada la segunda con la misma vacuna? Por decirlo de alguna manera, ¿sus vacunas están guardadas?
Sí, nosotros tenemos garantizada la segunda dosis de AstraZeneca con el stock que tenemos ahora mismo. Entonces, pues ahora mismo no hay preocupación con la segunda dosis de AstraZeneca, con la gente que le falta poner la segunda dosis de AstraZeneca. De todas maneras, ya te digo que, por ejemplo, tú lo has dicho, el personal esencial está eligiendo en un 90 y tantos% alto de su segunda dosis con AstraZeneca. Y como sabéis, pues hicimos una vacunación de docentes masiva de segundas dosis en el Palacio de Feria, además de que todos nuestros centros de salud están vacunando de segundas dosis a la gente que tenía ya citada, a los usuarios que ya tenían citado o tenían una cita para la segunda dosis de AstraZeneca. El que se ha querido cambiar, pues se ha cambiado a Pfizer y también le hemos facilitado su vacuna.
Hablaba usted antes de recaptar a personas nacidas a mediados de los años 50 que en su momento rechazaron AstraZeneca, pero yo le voy a plantear el caso real de un oyente de COPE, que es un vecino de Torremolinos, aunque no es su distrito sanitario, pero entiendo que esto puede ocurrir en cualquier distrito sanitario. Una persona de Torremolinos nacida en el año 55, al que todavía no la han llamado ni siquiera para la primera dosis. Hasta ahora no ha recibido la llamada. Ha preguntado en su centro de salud y le han dicho que de momento está en el limbo y que no le pueden vacunar. ¿Esto por qué? Porque esta persona no llegó a rechazar una primera dosis.
Pues esa información no te la puedo dar. Yo sé que la instrucción que tiene nuestro centro es que si llaman a nuestro centro de salud, se encuentran en un tramo etario, pues en este tramo etario de Astra y tal, nosotros le estamos dando cita en el distrito Málaga-Guadalhorce y supongo que en el resto de distritos igual. No sé qué ha podido pasar, porque puede ser una información que se haya podido dar equivocadamente o erróneamente, pero nosotros seguimos dando citas. Así que hay ahora la posibilidad de que este grupo de edad se vacune con Janssen también.
Bueno, pues ese es el caso de este oyente. Ese correo se lo pasaremos a Antonio Vázquez, sobre todo por intentar ayudar al oyente.
Sí.
Estamos hablando con el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, con Antonio Vázquez. Antonio, hablábamos de la forma en la que llamar. Hay gente, hay amigos, compañeros de trabajo, que son de los que esperan, bueno, ya me llamarán, y otros que somos un poco más nerviosos y hemos llamado al teléfono de Salud Responde, hemos llamado al centro de salud. Ha sido complicado, pero es cierto que a través de la aplicación de Click Salud es maravilloso, es rapidísimo y tú dices, anda, y habré perdido el tiempo llamando. O sea que personalmente invito a los oyentes a que lo hagan a través de la aplicación, que es súper rápido. O sea, que eliges hasta el día y la hora.
Así es, así es. Y además, pues, hombre, comentar, nosotros tenemos un punto de vacunación masiva, como sabéis, que además todo es por cita. Siempre me gusta recordar que todo tiene que ser a través de una cita, que puede ser obtenida a través de Click Salud, de Salud Responde o de su centro de salud, como el Palacio de Feria y Congreso, y que seguimos manteniéndolo y vacunando, además de todos nuestros 33 centros de salud del Distrito Málaga-Guadalhorce. Entonces, pues, a través de cualquier canal puedes pedir una cita. Como tú bien has dicho, Click Salud es rápido y nos oferta, es verdad, que una aplicación que se desarrolla en tiempo récord, al principio puede que diera algún tipo de fallo. Sí que me gusta recordar que hay mucha gente que se mete en Click Salud y si no está, su tramo de edad no está activo para pedir cita,
claro,
le va a dar un fallo. Que no quiere decir que no le podamos dar la cita, pero si está en un tramo de edad que no está activo en Click Salud, no le va a dar cita.
Claro, si naciste en el 80, de momento no vas a poder acceder, pero si has nacido en las franjas horarias estas que nos ha explicado Antonio, sí que te vas a poder registrar y vas a poder solicitarlo. Y en todo caso, Antonio, que hay un cierto bulo, por así decirlo, si vas al Palacio de Ferias y Congresos, allí tú dices que eres de la franja horaria, de la franja de edad, y te vacunan sin cita previa. Esto es falso, ¿no, Antonio?
Eso no es así. Al Palacio de Congresos hay que ir con cita. Bueno, entre 4.000 citas diarias se nos pueden presentar cualquier cosa. Tenemos a personas allí que resuelven estas situaciones, pero al Palacio de Congresos se va con una cita previa, sacada por Click Salud, por Salud Responde, o porque lo han citado desde su centro de salud. Pero ahora mismo al Palacio de Congresos se va con una cita. Incluso ya te digo que el personal docente que hemos vacunado la semana pasada en el Palacio de Feria iba todo con su cita que se le dio a través de los referentes escolares y de sus centros de salud.
Pues lo dice el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Antonio Vázquez. Antonio, gracias como siempre por estar con nosotros. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Por lo demás, Carmen, vamos a abrir la página municipal con asuntos que nos lleva al Centro Histórico.
Allí mismo nos vamos. Estábamos a la espera de la decisión de la Junta de Andalucía sobre el futuro de los terrenos de los antiguos cines Astoria y Victoria en la Plaza de la Merced, un futuro condicionado por los restos arqueológicos que hay allí. Pues bien, la Junta se ha pronunciado, dice que esos restos tienen valor, que hay que conservarlos allí mismo, y eso pues supone un revés para el proyecto que tenía allí el Ayuntamiento de Málaga, que era levantar un edificio de nueva planta. En todo caso, el alcalde Francisco de la Torre ha dicho hace solo unos minutos que el Ayuntamiento seguirá las indicaciones de la Junta y que por tanto se asume la conservación de esos restos arqueológicos. En otro punto del centro también hay noticia, porque el Ayuntamiento ha adjudicado hoy mismo el proyecto de renovación urbana de la calle Carretería, proyecto adjudicado a una UTE, una Unión Temporal de Empresas, por un importe que roza los 4,5 millones, los 4 millones de euros y un plazo de ejecución de año y medio. Se va a trabajar en un tramo de 10.000 metros cuadrados que va entre Pasillo de Santa Isabel y la intersección con calle Dos Aceras. Ayer a esta hora, por otro lado, contábamos que un hombre de 48 años había sido detenido por atrincherarse en una casa en calle Juan de la Encina, en la zona de Capuchinos. En el interior, este hombre había abierto el gas, estaba dispuesto a todo. Ante esa situación, la policía optó por derribar la puerta de la casa para evitar una desgracia. Allí entonces, una vez dentro, se produjo la agresión. Los vecinos dicen del arrestado que es un hombre problemático y conflictivo. De hecho, 6 días antes de que eso sucediera, el hombre ya había sido detenido por intentar agredir a uno de los 3 hijos menores con los que convivía día. Lo contaba en COPE el oficial de la Policía Local de Málaga, José Luis Romero.
Bueno, pues este en concreto de 12, para el día siguiente que tenía una excursión para en el colegio, se prepara un bocadillo, se lo deja hecho, llega el padre embriagado, drogado, y se come el bocadillo del niño. El niño que le recrimina, papá, ese es mi bocadillo, ¿por qué te lo comes? Y el padre, pues lejos de cumplir, como lo que entendemos que es un padre, pues amenaza al niño y clava un cuchillo al lado de él en el sillón.
Los menores han quedado bajo la tutela de la Junta de Andalucía y a pesar de que el agresor fue detenido por esos hechos y puesto a disposición judicial, quedó en libertad y solo 6 días después protagonizaba ese suceso que se atrincheró en su casa. Era de nuevo arrestado por amenazar con volar la vivienda en la que vive.
Llegados a ese punto, nos hacemos la pregunta, nos la hacíamos ayer con este oficial, con José Luis Romero, y nos la hacemos hoy, queremos resolver con la ayuda de un juez al que quiero saludar, Bernardo Pinazo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, me alegro de saludarte.
Igualmente, juez, este hombre está considerado por los vecinos a los que tenía amenazados como peligroso, violento, e intenta de agredir incluso a su hijo, como venimos contando, con un cuchillo. ¿Cómo es posible que una persona así quede en libertad tras ser detenido, solo 6 días después de haber protagonizado ese episodio, ¿no? De atrincherarse en casa, amenazar con hacerla saltar por los aires, porque a día de hoy está en la calle?
Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla y ver que no es una situación anormal, sino que es normal. Si le practicaron una detención y se lo llevaron al juez por unas amenazas, vamos a ver, depende de la pena que lleva consigo el delito por lo cual se le ha detenido, pues quedará en prisión preventiva o no. En este caso, a la vista de lo que me ha relatado, que es mostrar un cuchillo y clavarlo en el sofá, pues como mucho, puede tener una pena de 3 meses a 1 año, ¿eh? Con lo cual no está dentro de las previsiones normales para que se ingrese a una persona o un detenido en prisión preventiva, que la culpa no son de los jueces, sino que son de las leyes que tenemos, Mónica.
Pero claro, este es el capítulo que pasó con su hijo hace unas semanas. Una semana después, la policía tiene que intervenir. Nos contaba ayer el agente José Luis Romero que tuvo que tomar la decisión en el momento debido al olor a gas, a la falta de diálogo con esta persona. Decidió tirar abajo la puerta. Llevaba varios días arrojando cosas por la ventana, amenazando a los vecinos. Es que no es un hecho aislado y además ya le consta más detenciones. Es complicado de entender, Bernardo.
Claro que está complicado de entender, porque una cosa son los antecedentes policiales que tenga este señor y otra cosa es los antecedentes penales que tenga. Esto es que ya haya sido condenado en varias ocasiones. Desconozco si son antecedentes policiales o son antecedentes penales, pero en todo caso, debido a la magnitud de las amenazas, que son expresiones o hechos que pueden producir algún delito mayor, pues vamos a ver, depende de la pena que tenga, se entrará en prisión o no de forma preventiva. Pero hasta que, a mí lo que me llama la atención es que pudiera haber sido un delito menor que le podían haber juzgado en ese término de 24 horas en un juicio rápido y obtener una condena, y depende de la ejecución de esa condena si tenga antecedentes penales o no. Entiendo que es muy difícil entenderlo, pero una persona es que la libertad es esencial. Artículo 17, lo mismo que el artículo 24, igual en el mismo plano, que es el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Es siempre el juego de los fundamentos en los cuales nos hemos dotado y de lo que es la práctica. La práctica, sí, una persona que puede que esté perturbada, que tenga a lo mejor brotes psicóticos, que no esté bien esa persona. Lo bueno es que pues se ha reaccionado y a los hijos menores están en acogida por parte de las autoridades, en este caso de la Junta de Andalucía. Pero que entiendo que sea muy difícil, pero también es que hay que aplicar el derecho, y el derecho fundamentalmente son garantías. Y hasta que no esté condenado, pues no tendrá antecedentes penales, tendrá antecedentes policiales, porque le habrán detenido por varias ocasiones, por lo que fuese, pero que si no, no tiene antecedentes penales, no se puede entender por reincidencia, y esa circunstancia de peligrosidad, que es una circunstancia social, pero no del todo jurídica. Comprendo, ¿qué se puede hacer para una persona de estas características? Pues si os dijera que además las incapacitaciones judiciales ya no se hacen, pues me diréis a hacernos cruces y que Dios nos coja confesados. Tampoco es eso, pero que es difícil, Mónica, es difícil.
Claro, los vecinos capuchinos que nos estén escuchando, que ayer salieran o estos días salieran asustados de la casa por el olor a gas, pues sí. Al final el mensaje que le queda es que recen porque ese señor no se le vuelva a ir la cabeza.
Con independencia, que bueno, que siempre hay mecanismos, si está en una vivienda social, pues utilizar otra ubicación para mayor tranquilidad de los vecinos, ¿eh? Pero que penalmente, o desde el punto de vista del derecho inmediato, detención, puesta a disposición del juez, le toma declaración, dice esto tiene menos pena que tal y cual, a la calle. Y es así. Y ahora, pues, con esta amenaza de voladura, pues lo mismo, tiene mayor pena, porque es que tampoco vaya a tener mayor pena. Es que desgraciadamente o afortunadamente, el Código Penal atribuye mayor pena en unas amenazas cuando si son con precio, recompensa o condición. Nada a las demás. Así de claro.
Complicado de entender para el ciudadano de a pie, pero así es la ley, esto es lo que dice. Nos ha ayudado a entenderlo el juez Bernardo Pinazo. Bernardo, como siempre, gracias.
Nada, vosotros, saludos.
Más cosas. Se ha cumplido una semana con las nuevas tarifas de la luz y todavía no tenemos interiorizados las nuevas tarifas por hora, los tramos, las horas valle, los periodos llanos y el periodo punta, el más caro. Quiero saludar a Carlos Manuel Gago, es ingeniero técnico de la empresa GRC Renovables Consulting. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Carlos, ¿de verdad tenemos que interiorizar esas nuevas tarifas según el tramo horario o esto es una exageración de los medios que a veces pues podemos llegar a alarmar innecesariamente? O sea, ¿cuánto puede variar mi factura anual de electricidad teniendo en cuenta esos horarios o poniendo el horno, la lavadora y la plancha cuando lo hago normalmente?
Bueno, pues la verdad es que con la subida, básicamente el problema está en la subida, el aumento del precio del kilovatio. Entonces, digamos que el precio que ahora lo toman como valle es como si fuera el anterior, el punta, y el punta se ha duplicado. Entonces, es verdad que si tomamos referencia de los horarios, sobre todo tramos valle y tramos llano, y lo aplicamos, podemos tener un beneficio de un 40% aproximadamente en el recibo de luz, en términos de energía.
Bueno, estamos hablando de algo entonces muy, muy considerable, un 40%. Tú eres de un pueblo de Sevilla, periódicamente te sientas con vecinos a revisar sus facturas de la luz. ¿Cómo consigues que bajen el consumo, por lo tanto el gasto? ¿Qué recomendaciones les darías a nuestros oyentes?
Pues la recomendación es básica. Primero, saber en qué factura o en qué tarifa están ellos ahora mismo o la comercializadora la cual hace los cobros de la factura y ver sobre todo el precio del kilovatio. Yo siempre pongo como símil que siempre vemos cuando vamos por la autovía el precio del gasoil y la gasolina, pero nunca nos fijamos en el precio del kilovatio. Y en esta comparativa es fundamental fijarse para ver exactamente, en principio, qué tarifa tenemos y qué potencia tenemos contratada y qué precio tenemos. Y luego
eso pues, lo encontramos en la factura, ¿no? En la factura tenemos que encontrar ese dato.
Exactamente. Lo que pasa que lo ponen un blog un poquito complejo, porque la verdad que es un poquito complejo de analizar la factura eléctrica y cada vez por las compañías para que el usuario pues se pierda más pues te ponen otros conceptos con lo cual que tú exactamente no sabes ni qué precio estás pagando. Entonces es importante primero lo que había comentado pues asesorarse un asesor energético independiente y luego en el tema de los electrodomésticos pues saber básicamente cómo los usamos, en qué horario, cómo los podemos programar, tener siempre muy en cuenta los electrodomésticos que usan resistencia eléctrica, ya sea la lavadora para calentar el agua, el lavavajillas, un termoeléctrico o la placa de inducción o la placa vitrocerámica. Son elementos que hay que tener muy en cuenta.
Por poner supuestos, ¿qué electrodoméstico gasta más y cuál es el que gasta menos de los que habitualmente tenemos en casa?
Bueno, que gasta más por potencia, siempre las potencias, lo que te he comentado, cuando hay electrodomésticos tienen resistencia, tienen un alto consumo energético, pero sin embargo, hay otros que no les prestamos tanta atención y están totalmente o prácticamente todo el día puestos, como son los frigoríficos, las neveras, o los stand-by, los consumos vampiros, estos que se llaman, que están conectados prácticamente las 24 horas del día y tienen una repercusión importante en el consumo energético al final de cada mes.
¿Gasta más o menos tener encendida la luz que apagar y encender al entrar? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, antiguamente con el fluorescente la recomendación era que si te ibas a ausentar más de un minuto, pues apagara el fluorescente. Pero hoy en día con la tecnología LED, pues cada vez que nos ausentemos de una sala, yo recomiendo que se apaguen los equipos, porque lo que hacemos es directamente consumir una energía innecesaria.
Ajá, o sea que en estos tiempos apagar y encender.
Sí,
La
sí.
puerta de la nevera es mi obsesión.
Uf.
Soy como una cazadora furtiva, siempre pendiente de que se cierre bien. ¿Estoy para irme a ver al médico o de verdad gasta mucho tener la puerta de la nevera abierta?
Exactamente, pues la verdad es que es una cosa que bien dice que hay que tener muchísimo cuidado porque un frigorífico, la eficiencia está en el aislamiento que tenga ese frigorífico. Digamos, si la puerta está sellada y bien aislada, ese frigorífico pues va a consumir casi un 30% menos de energía que si la junta está mal sellada o el frigorífico, por ejemplo, no está separado de la pared, que lo que hace es que no disipa el aire caliente que emite el frigorífico. O si lo utilizamos, por ejemplo, cerca de elementos, por ejemplo, que produzcan calor. Por ejemplo, un frigorífico al lado de un horno, al lado de un microondas, lo que hacemos es tenerlo cerca de un aparato que lo que hace es generar calor, con lo cual también aumenta el consumo energético.
Frente a nuestras empresas de suministro eléctrico, ¿tenemos la posibilidad de cancelar un contrato y cambiarnos sin penalizaciones? Porque muchos no se atreven ni a preguntar por la pereza de al final las trabas que van a poner, el papeleo que va a haber que rellenar, nos lo deben poner fácil.
Bueno, vamos a ver, esto es importante saber que, punto número uno, tenemos, si estamos en un mercado libre, supuestamente tú has firmado lo que, o tú te han explicado lo que has firmado. Entonces, muchas veces en Mercado Libre es verdad que nos hacen esos contratos que no, lo que nos trasladan es una permanencia y aparte nos incluyen unos servicios y unos seguros que tampoco lo hemos contratado. Entonces, hay que tener cuidado sobre todo con las llamadas telefónicas de los comerciales porque muchas veces no sabemos ni lo que nos están explicando ni el producto que vamos a contratar. Y sin embargo, si estamos en un mercado regulado, pues en este caso, en el mercado regulado, tú puedes cambiarte sin problema ninguno, ya que la tarifa es regulada, tiene una normativa y esa tarifa no tiene ninguna ni, ninguna traba a la hora de modificar tu contrato.
Hablabas de consumo vampiro, para los oyentes que puedan decir consumo vampiro. Esto es, por ejemplo, dejar el cargador del móvil siempre enchufado a la pared, aunque no estemos cargando el móvil, o tener la tele encendida con el puntito ese rojo. Esto está consumiendo, a eso te referías, ¿no?
Exactamente, porque aparte que siempre decimos la tele o el móvil, pero es verdad que actualmente pues los routers de wifi están 24 horas funcionando. Hay otro aparato, por ejemplo, o los videoconsolas, los videojuegos, todo eso, aparato que prácticamente parece que no consumen, al final sí son euritos que van sumando al kilovatio, con lo cual estamos malgastando una energía que realmente no la estamos utilizando. O sea, hay que tener eso también muy en cuenta. Y solamente un consejo fácil de aplicar es la utilización de regletas. Una vez que no utilicemos los aparatos que se quedan conectados, pues apagar la regleta y se quita todo el consumo fantasma este que aparece.
Pues es una de las recomendaciones, una de las muchas que nos ha explicado. Carlos Manuel Gago es ingeniero técnico de la empresa GRC Renovables Consulting. Carlos, gracias por estar un ratito con nosotros, con los oyentes de COPE Málaga. Gracias.
Gracias. Si me deja un inciso un momentito,
Sí.
mira, solamente explicar que aunque no esté muy comunicado, la gente se puede acoger, y ahora mismo más en estos tiempos que nos acucian, al bono social, o sea que es importante también solicitar información sobre este descuento que hay en la tarifa eléctrica con el bono social, porque en muchos casos, en muchas familias se pone a beneficiar de ese descuento en la factura eléctrica. O sea que es importante también preguntar por ese tipo de beneficio que tenemos.
Pues ahí queda dicho, el bono social. Gracias, Carlos. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después volvemos, que tenemos más cosas que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la sanidad, de nuestras vidas como individuos y como sociedad. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinic, Green Habitats Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola y Cámara de Comercio.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
Que no, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanáuticalamardemálaga.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 17 93 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Shohai Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Ay, cómo pasa el tiempo de rápido. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes, que tienen un lío. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Hoy hablamos de baloncesto. Hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que en este tramo horario no hablábamos de baloncesto, y lo vamos a hacer ampliamente, porque después de 2 meses empieza por fin a haber movimientos en el Unicaja de Málaga. Un club que, te recuerdo, está parado institucionalmente desde la dimisión del ya expresidente Eduardo García el pasado 29 de marzo. Aunque de cara al exterior la impresión que se ha dado durante todo este tiempo es que a nadie en la Fundación Unicaja le interesaba lo más mínimo el futuro del club de baloncesto, lo cierto es que interiormente ha habido un auténtico juego de tronos que nada tiene que ver con el deporte y mucho, desgraciadamente, con el asunto político. Como recogen los compañeros del diario Sur y nosotros en la redacción de COPE hemos podido constatar, hoy se van a nombrar 4 nuevos miembros del Consejo de Administración de Unicaja Baloncesto. Hay previsto un consejo del patronato de la Fundación Unicaja. Pues bien, se van a nombrar a 4 nuevos miembros de ese Consejo de Administración del Club de Baloncesto, que son Rafael Fernández, el que fuera presidente de Unicaja cuando se ganó la Liga y la Copa del Rey en el año 2005 y 2006, Antonio López Espósito, directivo de la Fundación Unicaja, Marta Bravo, responsable del Gabinete Técnico de Unicaja Banco, y por último, Antonio Jesús López Nieto, exárbitro de fútbol, actual miembro del Comité de Designación Arbitral de la Liga de Fútbol Profesional, y también hay que añadirle que es patrono de la Fundación Unicaja, puesto al que llega en representación de la Junta de Andalucía y directamente impuesto por Elías Bendodo, que todos conocemos que es el actual consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía. El nombramiento de López Nieto llega envuelto en una sombra de dudas y orquestado por la mismísima Junta de Andalucía. Su designación como consejero de Unicaja de Málaga se produce por obra y gracia de Braulio Medel. Creo que con el señor Medel sobran ya las presentaciones. Es el presidente de la Fundación Unicaja y su nombre, hay que recordar, está en entredicho desde que un informe del Banco de España desvelara que recibió sobresueldos por representar al banco en distintas sociedades. La ley dice que los presidentes de las cajas, entonces Unicaja era una caja, no pueden quedarse con el dinero que reciben por representar a la entidad, sino que lo tienen que ingresar en la propia entidad. Y hasta aquí, Mónica, pensarán los que nos están oyendo. Bueno, ¿y qué narices tiene que ver lo que está contando Emilio con el baloncesto y claro, en concreto con el Unicaja, ¿no? Lo estaréis pensando todos, ¿no? Pues la explicación es clara. Y según recoge el diario El Confidencial, varios patronos plantearon que se investigara este asunto, el de los sobresueldos de Braulio Medel, y se elaborara un informe independiente. ¿Qué es lo que sucedió? Pues para sorpresa de todos, la Junta de Andalucía, representada por López Nieto, no apoyó esta investigación. Por tanto, se entiende ahora que su nombramiento obedece a una maniobra política por los favores prestados. Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar con nuestro querido Unicaja de baloncesto? Porque no olvidemos que estamos hablando de deporte. Pues bien, la planificación de la próxima temporada va muy despacito. La transición deportiva está siendo liderada por Manolo Rubia. Recordamos, Manolo Rubia es el director deportivo de la entidad y trata estos días de renegociar contratos y rescisiones de contratos para allanar el camino al nuevo director que está por venir. Una vez que se forme este nuevo Consejo de Administración de Unicaja Baloncesto, en los próximos días se va a nombrar un presidente de manera transitoria que junto con Manolo Rubia ya están liderando esta reconstrucción del equipo de baloncesto. Esta persona, podemos decir que es una persona fuerte en la entidad. Y una vez que se produzca esta limpia, es decir, que se haya producido este barrido de renegociar contratos, de rescisiones, la idea de Braulio Medel, del presidente de la Fundación Unicaja, es que Antonio Jesús López Nieto sea nombrado como nuevo presidente del Unicaja Baloncesto y que con él llegue a la dirección deportiva, sustituyendo a Manolo Rubia, a Juanma Rodríguez Mónica, actual director deportivo del Betis. Todo esto es lo que está organizándose alrededor de nuestra Unicaja de Málaga de baloncesto.
Bueno, ¿cómo están las cosas? A partir de las 3 de la tarde, imagino que todo esto con el detalle preciso. Emilio Guerrero, gracias por esa información. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes.
No sé si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas. Anota, AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Vaya día bonito que tenemos, un poquito de nubes alta, ¿verdad? Y sopla el levante y yo creo que es el levante quien trae esas nubes, calorcito, sobre todo en el interior de la provincia. En Antequera hoy están previstos 34 grados, 32 en Ronda, 30 en Vélez, Málaga y 29 grados esperan de máxima en Málaga capital y también en Marbella. Claro, sopla el levante, hace calor. Será un buen día para darnos un baño. Quiero saludar al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es Paco Franco, el hombre del mar del programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Un buen día de playa a pesar de esas nubes así altas que vemos o no?
Vamos a ver, hoy es un día maravilloso. Hoy es un día maravilloso, sobre todo para que los más pequeños puedan disfrutar de un mar absolutamente en calma y los mayores podamos practicar deportes náuticos como por ejemplo el submarinismo, la natación, el paddle surf, pero hoy sobre todo es un día perfecto para salir a navegar con una jábega. De esta forma tendremos un mar hoy absolutamente en calma con olas de levante que serán ligeramente más altas en la franja costera situada entre Estepona y Manilva, pero una altura no mayor de medio metro. Esta situación de calma generalizada se mantendrá hasta el viernes por la tarde porque se espera que durante la jornada del sábado las olas vayan tomando altura hasta superar el metro a partir de las 5 de la tarde. Ya durante el domingo estas olas irán perdiendo altura hasta llegar a medio metro. La temperatura del mar sigue aumentando a consecuencia del suave levante que tenemos hoy y disfrutaremos de un mar con 22 grados en las aguas de Estepona, Marbella y Fuengirola, 23 grados en Torremolinos, Málaga Capital y Rincón de la Victoria y ya llegando a los 24 grados entre Torre del Mar y Nerja. Como tú ya decías, los vientos serán muy suaves de componente sur, con velocidades inferiores a 10 kilómetros hora y la temperatura en los arenales será de aproximadamente 25 grados en todo el litoral. Podrá alcanzar temperaturas cercanas a 29 grados.
Bueno, se te ha ido un poquito ahí la cobertura, pero en general, el hombre del mar nunca ve un día feo para disfrutar de nuestro mar de Alborán, es lo que tiene. Nunca. Paco Franco, mañana echamos otro ratito de radio. Un beso fuerte, gracias.
Un beso enorme, hasta mañana.
Ay, igual estás pensando en comprarte una casa, un piso, pues justo a primera línea de playa, de esas que a Paco Franco le encanta, el hombre del mar. Credialpes es tu agencia negociadora, ellos son agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM y el 6,12%, porque igual ese piso, esa casa en primera línea de playa necesita una reformita y necesitas una ayuda, un empujoncito. Llama a ese teléfono y te informas de todo, de la letra grande, de la pequeña y de la mediana. Es el 900-234-235, 900-234-235. Claro, la pregunta que yo le tenía que haber hecho a Paco Franco, a ver si la conoce, es si yo voy a la playa, ¿me puedo hacer un peeling para la playa, para las manchas? ¿O ya en esta época de verano un peeling químico no es compatible? Quiero preguntarle, trasladarle la pregunta mejor a nuestra experta en el cuidado personal. Ella es Belinda Pérez, es asesora en el cuidado personal, directora de la Clínica Médico-Estética Aroma. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien. En primer lugar, que nos expliques qué es un peeling químico.
Bueno, pues la verdad que es una palabra que nos suena muchísimo. Evidentemente, es una sustancia química que utilizamos los profesionales que nos dedicamos a la estética y sobre todo los dermatólogos para conseguir unos resultados a nivel de rejuvenecimiento y sobre todo de despigmentación de pieles que son muy que se manchan con muchísima facilidad. Es verdad, y esa pregunta que tú has lanzado es muy interesante porque normalmente la palabra peeling la podemos asociar solamente a estaciones donde el sol no sea tan acosado como ahora, porque es verdad que tiene su riesgo. Lo que pasa es que existe un montón de peeling químicos que podemos utilizar en otras épocas del año, porque lo que hay que evitar a la hora de utilizar un peeling para no producir un daño que pueda tener una repercusión como efecto secundario es no dañar la piel, no producir un efecto inflamatorio en la piel. Es decir, todos aquellos peeling químicos que estén formulados con sustancias agresivas que vayan a producir un proceso inflamatorio en nuestra piel, una rojez, una descamación importante, incluso a veces la aparición de pequeñas costras, todos esos peeling químicos hay que dejarlo a partir de octubre, ¿vale? Cuando ya el sol no está tan fuerte. Pero sin embargo, hay otras formulaciones que nos presentan los laboratorios que se dedican a la comercialización de este tipo de sustancias, que están formulados precisamente para poder utilizarlo en épocas de sol y además es que no es que se recomiende, sino es que son súper interesantes para producir tanto rejuvenecimiento como para tener controlado aquellas pieles que suelen mancharse mucho en verano.
Te pongo ponme un ejemplo, exacto, Belinda, porque estamos hablando de cualquier edad, estamos hablando de cualquier tipo de piel, para tratar un tipo de problema concreto. ¿Cuándo es recomendable hacerse un peeling químico?
Un peeling químico siempre, como tiene tantas indicaciones, pues evidentemente el profesional, sobre todo el médico, que es el que diagnostica y el que prescribe qué tipo de peeling es el que necesita esa persona. Nosotros aquí en la clínica hacemos peeling incluso a adolescentes de 14, 15 años con brotes acnéicos, ¿no?, propios de la edad. Y si queremos pasar al otro extremo, personas con pieles muy fotos envejecidas, muy arrugadas, arrugas profundas, y hay que hacer una buena renovación celular, pues nos vamos a peeling pues adecuado para esas edades. Es decir, no hay edad, simplemente hay que hacer un buen diagnóstico para ver qué tipo de peeling es el que necesito para solucionar el problema que quiero solucionar. Y concretamente, hablando del verano, hay un tipo de peeling que se puede hacer. Por ejemplo, el tan conocido que está ahora muy de moda, el ácido ferúlico, que tiene muchísimas propiedades antioxidantes. Ahora lo utilizamos muchísimo para hacer una renovación suave de la piel y producir esa tan cotizada luminosidad de la piel. También está el ácido láctico, que nos elimina la capa córnea de la piel y ayuda a mejorar las imperfecciones. También podemos utilizar el ácido glicólico a concentraciones bajitas porque aporta una suave exfoliación de la piel. El ácido salicílico, que estimula la renovación de la piel en pieles acnéicas, por ejemplo. Y sobre todo uno que utilizamos nosotros mucho es el ácido mandélico, que tiene un efecto aclarante y también lo utilizamos como rejuvenecedor de la piel. Todos estos peelings, el ferúlico, el láctico, el glicólico, salicílico y mandélico a concentraciones bajitas, se pueden utilizar perfectamente en la época de verano, porque todos son todo lo que nos puede aportar son beneficios, es decir, ese efecto exfoliante, antienvejecimiento, ayuda a proteger el ADN de la piel, potencia la acción de la vitamina C y de la vitamina E. Controlamos todos nuestros pacientes acnéicos, que en verano, por ser verano, no hay que parar el tratamiento, al revés, hay que estar encima de esas pieles. Entonces, es una herramienta muy útil en cualquier época del año, pero es verdad que hay que saber qué tipos de peeling y a qué concentraciones se pueden utilizar en una estación y en otra.
Y en otra. Bueno, muy bien, pues hoy llega el verano, llega el calor, pero Belinda nos quería hablar de esa opción, peeling químico, siempre, como siempre decimos, recurriendo a sitios especializados, a clínicas que sean médico-estéticas, que ahí siempre hay detrás un profesional. En este caso, a Belinda Pérez la encontramos, además de en Aroma, la encontramos en su perfil de Instagram, donde da consejos, @belinda_aroma. Belinda, hasta la semana que viene.
Un beso, Mónica, a todos.
Salud. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carnet, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
No te puedes perder esta semana en Araboca los postres de cine creados por Candice Repostería Artesanal. Una nueva edición limitada de dulces inspirados en los gustos y personalidad de los artistas Laura Baena, Daniela Santiago, Fanny de Castro y Secund de la Rosa. Te esperamos en la alfombra roja gastronómica de Araboca Casa de Vinos y Comidas. arabocarestaurante.com.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi
Hasta aquí hemos llegado hoy, en este ratito de mañana que te hemos querido acompañar. Estamos encantados. Te esperamos mañana, a las 12:30. Te voy a dejar ahora en el 882 de Onda Media con el Espejo de la Iglesia. En el 97.1 de FM con el programa de Salud de Mundo Natural con mi compañera Lourdes Martínez, a la que también puedes seguir, no solamente en el 97.1 de FM, sino también en cope.es/Málaga. Recuerda, a las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García. Ambos te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. Para que todo funcione las 24 horas del día, están ahí trabajando siempre Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda, en nuestras redes sociales y en nuestra página web, no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio ya no se queda aquí en el aire, que la radio cobra vida en nuestra página web. Yo te espero mañana.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Pon tu carita pegada a mi hombro.
hombros.